Bueno, pues estamos
en el aire. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Este día va a durar poco, como sigamos así. Día Internacional del Acceso Universal a la Información, también va a durar poco este día. Y Día Mundial contra la Rabia. Este a lo mejor dura un poco más.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí estamos durante lo que queda de día para que esto tire para adelante. Vamos para allá.
Saltando alegremente por el ciberespacio, nos hemos tropezado con el señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y otoñales noches a toda nuestra gentería y el avezado equipo que nos acompaña. El próximo domingo 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. En esta época llena de rabia, odio, desprecio, mentira y cosificación, ¿no es la no violencia la actitud más transgresora con la que podemos rebelarnos? ¿No es acaso la única salida que construye futuro en esta época de desesperanza y nihilismo?
Sí, señor, sí, señor. Hoy está usted sembrado, señor García. Lo firmo todo. También, saltando alegremente por el ciberespacio, nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos.
Y también a Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches. No sé si dar el pésame a los amigos y amigas italianas o a Europa directamente, no sé.
Pero hombre, ¿cómo dices eso? Si ha sido la fiesta de la democracia, no se ha pronunciado todo.
Sí, sí, sí. Y van a comer melones hasta que se canse. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, tú te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos. Y no solo la ley Mordaza, que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medios. Y solo vale la propaganda de un lado, no la de los dos, que por lo menos te da un poco de perspectiva. Oye, ¿y ningún partido le ha parecido mal? Nosotros nos hemos quedado sin derecho a información y a todos los partidos les ha parecido muy bien el asunto, fíjate. Luego le dirán, oye, y ahora vótame. Y yo le diré, hombre, pero si me estás quitando de derechos, hombre, ¿qué vas a hacer con este tema? Les preguntaremos. En fin, que volvió la censura, que nos habíamos despedido de ella cuando murió Franco y ahora tenemos una más sofisticada y vamos a ver hasta dónde llega el asunto, que estamos esperando que se promulgue la ley de seguridad ciudadana, que puede acentuarla, legalizarla, etcétera, ¿no? En fin, podéis dejarnos vuestros comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 607-486-482 y vamos a hablar de un mundo de derechos humanos. Adelante,
Óscar. Adelante. Esto de empezar sin sintonía me dan ganas de tararear, pero para el próximo, si seguimos teniendo los problemas técnicos, me pongo a cantar. Bueno, como comentamos la semana pasada, como os comentamos la semana pasada, no, corregidme, hace dos semanas, hemos empezado una nueva sección. Una nueva sección donde nos vamos a imaginar un mundo con los derechos humanos efectivos, cumpliéndose. Esta semana, para ir de poco a poco, no vayamos a empacharnos, vamos a empezar con el artículo 1 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice así este artículo 1? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bonito artículo, bonita redacción. Ahora, ¿cómo os imagináis que vosotros, que serían, por ejemplo, las relaciones internacionales, si fuera efectivo este artículo?
Fíjate que últimamente he estado escuchando muchos geopolíticos. Y entonces, claro, hay algunos que dicen, es que dejémonos de proclamaciones de derechos y tal. En realidad, a nivel internacional, los países se mueven por intereses. Y yo creo que se quedan cortos, porque dicen, no, los países se mueven por intereses cortos. Es decir, si en vez de moverse por intereses particulares, se movieran por el interés general de la humanidad, distinto gallo nos cantaría, porque claro, son capaces de iniciar hasta guerras. Las guerras, como nos explicaba el maestro Galeano, consisten en matar para robar. Y claro, parece que sus intereses justifican estas barbaridades. Pues imagínate que ahora los países estuvieran pensando más en cómo entre todos resolvemos el cambio climático o nos protegemos contra una posible pandemia de verdad con una mortalidad significativa, o estuvieran pensando en un montón de problemas comunes que tenemos. Oye, yo creo que a todos nos interesa que el país vecino y el otro país no pase hambre, esté bien, esté a gusto, todo eso. Viviríamos en un mundo mucho más seguro. Viviríamos en un mundo fantástico donde daría gusto, y entonces, ayudándonos entre todos, además, las cosas irían más deprisa y mejor para todos, ¿no?
Pues fíjate.
Así como veo yo este artículo 1.
Pero fíjate, yo sin estar en desacuerdo contigo, los derechos también se proclaman por intereses. Así que efectivamente nos movemos por intereses, y los intereses de los poderosos, no solo de los gobernantes o de los gobiernos, sino de los poderosos, que es obvio, es una obviedad, pero yo creo que hay que recordarlo: los poderosos no son solo los gobiernos, sino hay más poderosos por ahí que gobiernan más que los gobiernos o que dirigen más que los gobiernos. Estos sí se mueven por intereses a corto plazo, pero esos intereses generan o destruyen derechos. Y una vez hecha esta puntualización, voy a contestar la pregunta que he lanzado yo. Fijaros, por ejemplo, en la situación esta que estamos actualmente de guerra en Ucrania, en medio mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviera en marcha este artículo, esta declaración y este artículo en concreto? Pues yo me imagino que un ente supranacional o planetario estaría mediando realmente ante un conflicto entre dos vecinos y estaría poniendo las condiciones para que el comportamiento fraternal fuera efectivo. O sea, que no los vecinos se pongan a hablar sin ninguna ganas de dialogar, sino que alguien elegido por todo el planeta diga: yo tengo el poder de todo el planeta y vosotros, por mis cojones o por mis ovarios, depende de lo que sea, os vais a poner de acuerdo antes de daros de hostias. Yo me lo imagino así. Claro, la ONU, dice alguno, dirá: ah, la ONU. La ONU es un vago intento de gobierno mundial, ni siquiera intento de gobierno mundial, sí de diálogo mundial, pero es un vago intento que tiene un Consejo de Seguridad ya que lo boicotea en sí mismo. Entonces yo me lo imagino así, una especie de ente coordinador mundial que se encargue efectivamente de resolver los conflictos entre regiones, países, estados, pueblos, y diga, por mis narices, tenéis que poneros, trataros fraternalmente. Eso es así como yo me lo imagino.
A ver, yo no me imagino, está bien, cada uno da su opinión. Yo creo que si realmente respetáramos estos derechos que están aquí escritos, tan bonitos, que hablan de conciencia y de comportarse fraternalmente, no tendríamos guerras, ni tampoco tendríamos la cantidad de personas que mueren de hambre en sitios que son arrasados por el capitalismo. No tendríamos pateras, personas que intentan llegar a las orillas de Europa para poder vivir mejor. No tendríamos nada de eso, sería otro tipo de sociedad, otro tipo de mundo. Yo pienso eso.
Claro, está en sintonía con lo que hemos dicho, ¿entiendes? No.
Bueno, pues
tenía más preguntas, ¿no?
Tengo más preguntas. Eso, ¿cómo sería la educación, por ejemplo? ¿Cómo se imagina la educación? Si hubiese, si se fomentara el comportamiento fraternal.
O sea, fomentar el comportamiento fraternal en la educación en lugar de fomentar la competencia entre compañeros.
Por ejemplo, tú, ¡ay! Tú imagínate, ¿cómo sería eso? ¿Cuántos mitos, cuántos valores que pasarían a la jubilación?
Sí, yo creo que cambiarían mucho las cosas, ¿no? Además, habría que cambiar el sistema educativo de arriba abajo, porque ahora parece que sea esa la línea, ¿no? Ya los alumnos compiten entre ellos para poder acceder a la universidad, en la universidad compiten entre ellos para luego poder acceder al trabajo. Imagínate, es un poco horrible el sistema. Caes en manos del sistema educativo y te empiezan a envenenar. Entonces, claro, es difícil imaginar cómo sería, porque lo que vemos es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, pues un niño, un joven, en principio viene sin malas intenciones al mundo, y si se le fomentara lo positivo, se le fomentara el desarrollo y las buenas relaciones con sus pares, pues seguramente crecería mucho más y mejor el talento, ¿no? Sería más fácil eso del trabajo en equipo, que luego es imposible el trabajo en equipo porque se les ha educado para el individualismo más atroz, ¿no? Entonces, seguramente cambiaría todo mucho, ¿no? O sea, cambiaría la educación y cambiarían las consecuencias de la educación. Eso sería tremendo. No sé, Hortensia, ¿qué piensa de esto?
Que sí, que eso también se puede aplicar a las relaciones laborales y a las relaciones de la sociedad en general, creo yo. Porque lo de fraternal ha desaparecido realmente, ¿no? De nuestras relaciones. Va, a ver, que sí que hay grupos en los que nos tratamos fraternalmente, pero grupos pequeños, y en realidad la mayoría de las personas de lo fraternal. Igual no es por mala intención, sino simplemente porque no se está aplicando. Y si no se aplica en la educación, luego no se aplica en el trabajo, luego tampoco se aplica en la sociedad en general. Eso sería maravilloso. Pero vuelvo al inicio, si realmente respetáramos ese artículo, no tendríamos todo este problema que tenemos ahora. Por lo pronto, la guerra seguro que no. Y el hambre brutal seguro que tampoco.
Claro, sí, eso estamos de acuerdo, pero es un poco imaginarnos cómo sería para ver dónde, para cerciorarnos de cómo estamos, de dónde estamos, ¿no? Entonces, ver un poco que el mundo puede ser diferente, pero para eso tenemos que hacer algo, ¿no? Y qué buena idea, pienso yo, que sería, es decir, pues en vez de pensar en la rentabilidad y el déficit cero, los gobiernos pensasen en aplicar esta declaración, cómo ir haciéndolo poco a poco, ¿no? El camino a recorrer. Pero lo que está claro es que el cambio sería radical. Por ejemplo, también, otra pregunta que tenemos aquí, en las relaciones laborales, o sea, no estaría... la explotación sería algo de la historia, de la prehistoria, estaría en los libros de historia, la explotación. El infraempleo estaría en los libros de historia si se aplicase este primer artículo, ¿no? Porque uno, ya el empleador trataría a la otra persona como persona, con su dotación de razón y conciencia, lo trataría como un ser humano que nace libre, en igualdad de condiciones, ¿no? Y además de forma con un comportamiento fraternal, ¿no? O sea, ya el concepto de empleador y empleado sería diferente, porque no sería uno que domina al otro y te doy un sueldo para que tú seas mi herramienta, sino sería dos personas que se ponen de acuerdo, donde uno pone su dinero y otro pone su trabajo para un proyecto común, ¿no? Claro, sería, o sea, el concepto trabajo y el concepto dar trabajo sería otra historia.
¿Y cómo serían las relaciones laborales si se respetase este artículo? ¿Estás queriendo decir? Oye, yo me imagino que el formato que se iría desarrollando sería fundamentalmente el de las cooperativas.
Efectivamente, sí, sería...
Pero bueno, mientras tanto todo iría evolucionando en esa dirección que tú comentas, ¿no? En el trabajo se tiene en consideración al trabajador como un ser humano, se ponen condiciones pues para eso, para que pueda atender a su familia, tenga un salario suficiente, pueda desarrollarse como persona, pueda desarrollar sus talentos. Yo creo que sería sumamente productivo y sumamente positivo para toda la sociedad un trabajo en unas relaciones laborales fraternales, ¿no? Donde no estamos unos contra otros, sino que nos llevamos bien y deseamos lo mejor al de al lado, en vez de verlo como un competidor también, porque ahí sí que es criminal el asunto, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensará Hortensia de esto.
Hortensia, ¿qué pasa? No sé si es igual un poco las experiencias, la edad. Un mundo ideal, ¿no? Sería un mundo ideal, un mundo maravilloso. Pero hablaba Oscar de como de pensar, ¿no? En qué podemos ir haciendo. Está difícil esto. Yo para poder aplicarse todo esto, habría que empezar de nuevo. Habría que terminarse lo que tenemos ahora. De alguna manera tendría que haber una ruptura en la sociedad para que esto se pudiera empezar a cambiar. Porque evidentemente grupos pequeños de personas con buenas ideas y buenas intenciones, creo que los hay en todas partes del mundo. Pero son la minoría. No se puede luchar contra el capital en general, no se puede luchar contra eso. Con los poderes que manejan las armas, la venta de armas, los que nos gobiernan más allá de cada presidente. Hay gente que nos gobierna por encima de cada presidente de cada país. Eso es lo que yo pienso. Entonces sí que sería muy bonito y sería obviamente otra calidad de vida. Pero no le veo yo sinceramente una posibilidad, al menos cercana, al menos que yo lo pueda ver. Pero sí le deseo al mundo que un día se pueda cambiar.
Sí, mujer, sí. Lo que está claro es que esto no puede durar mucho más. Es un desastre. Están rompiendo los pedazos. Sí. Hay que ser muy optimista en el mal sentido para pensar que esto va a seguir adelante fantásticamente, ¿no? No es que tenemos que cambiar el mundo en plan Atlas. No, no. Se va a romper. Se está rompiendo. Se está colapsando.
Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rubén. Disculpa, claro. Estoy de acuerdo. Pero me preocupa muchísimo la juventud que dejamos. La generación que hoy tiene, vamos a decir, 20. entre 20 y 25 años, ¿qué preparación tiene para poder luchar por otro tipo de sociedad? No lo sé.
Pues seguramente más que tú y que yo, ¿eh? lo que pasa es que a lo mejor nosotros no los entendemos. Y seguramente que ellos ven las formas en las que los mayores hemos luchado y no les resulta nada interesante. Entonces seguro que ellos están buscando una forma de salir adelante que les guste más, ¿no? Yo en ese sentido no soy tampoco pesimista porque dice, sí, ¿no? Nosotros los viejos decimos, coño, no se nos suman los jóvenes, pero claro, ponen en su lugar. Miran y entonces ven una forma de lucha un poco... Yo creo que a ellos les deben parecer un poco rancias, ¿sabes? Aunque a nosotros no se nos ocurre otra forma, pues ellos deben decir, joder, buenas ganas de meterse en sobregenerales tan raros que se montan los mayores, ¿no? Pero no me cabe duda de que el espíritu de rebelión anida por ahí, ¿sabes? Y que ellos buscan otras formas. Lo que no se resignan es a que sea a nuestra manera. Yo creo que ellos encontrarán su camino. Hay que tener un poco de confianza también en eso, porque quizá nuestras formas de lucha forman parte de ese mundo que se está cayendo. Y quizá las cosas hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver, que tú también lo vas a ver, que esto va rápido.
Puede ser, claro. Puede ser. Y entonces iré a buscar un joven, y tú también, que me enseñe determinadas cosas porque no las sabemos usar, por ejemplo. No, evidentemente, los instrumentos que tienen hoy por hoy de comunicación, por ejemplo, obviamente no son para nada los que teníamos nosotros y los que tenemos nosotros, de acuerdo a lo que vayamos entendiendo de esto, ¿no? Evidentemente tendrá que ser, vamos a usar la palabra, una revolución totalmente diferente. Y yo no pretendo que los jóvenes vengan a lo que hacemos nosotros, ¿por qué no? Yo misma me doy cuenta que hay cosas que ya están caducas. Pero bueno, sí. Yo también, en el fondo espero que haya un cambio de verdad. A ver.
Esperamos todos que haya ese cambio. Bueno, esto va a la oyentería, que diría el señor García, que buscamos, necesitamos vuestra imaginación y os pedimos que para el próximo programa, dentro de 2 semanas, nos hagáis nos hagáis llegar vuestra visión de cómo sería el mundo si estos derechos fuesen efectivos. Estaremos con el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero enseguida lo buscamos. Y nos podéis hacer comentarios pues aquí, a través del Facebook, a través del WhatsApp, de Telegram con audios al 607-486-4882. Y a ver cuál es el segundo artículo, a ver si lo encontramos por aquí, papá, derechos humanos, artículo 2, que vamos a ir haciendo agua, de la boca agua, que dice que toda persona tiene derechos y libertades proclamados por esta declaración. Cuidado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social. Empieza bien el artículo, es un poquito más largo, pero el resto ya lo dejamos para dentro de 2 semanas.
Muy bien, iremos dándole vueltas.
Efectivamente.
Pues bueno, vamos a...
Pues eso es lo que quiero mencionar. Perdón, quiero mencionar que estamos en el programa número 340.
Muy bien. ¿Algo más que quieras mencionar antes de que pasemos a la siguiente sección?
Tiene la palabra, señor Sánchez.
Vamos. Uy, ese señor Sánchez ha sonado al Congreso de los Diputados. Tiene la palabra el señor Sánchez.
Aquí la presidenta del Congreso.
Señorita
Muchas
Mateo.
Gracias, señora presidenta, muchas señorías. Vamos a pasar a la sección de noticias y vamos a comentar unas poquitas noticias. Letilla. El defensor del pueblo revela que Interior tardó 3 meses en informar de las muertes en la valla. Noticia dada por Poder Migrante el pasado 28 de septiembre.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha desvelado que el miércoles, digo que el miércoles, que el miércoles del Interior, que el Ministerio del Interior ha tardado 3 meses en informarle sobre las muertes ocurridas tras el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Y ha expresado su preocupación por el hecho de que no se sepan aún ni el número de personas fallecidas.
Pero a la institución, ha añadido Gabilondo, también le preocupa muchísimo los rechazos en frontera y ha reclamado que se revisen los protocolos que se utilizan y que se facilite a los migrantes que puedan pedir asilo a los consulados sin tener que arriesgar su vida.
Gabilondo ha insistido en la urgencia.
Gabilondo ha insistido.
Avanzar en la reforma del reglamento de extranjería para dar una mejor respuesta a la inmigración y facilitar su acceso legal a España.
Recordemos que en su comparecencia en el Congreso, Marlaska ha culpabilizado a las personas refugiadas de violentas, ha defendido la actuación policial y ha evitado cualquier reproche a Marruecos. Curioso. Esta noticia me recuerda, no sé quién lo dijo, el vuelva usted mañana, de quién era, de Larra, ¿no?
De Larra, de ya no, José de Larra, sí.
Pues esto es lo que le estaban diciendo al señor Gabilondo, los del Ministerio del Interior. Vuelva usted mañana, que le damos el informe mañana, 3 meses.
Y luego lo comentaremos porque hay otra noticia sobre la intervención de Marlaska en el Congreso, que fue la semana pasada, ¿no? Porque le preguntaron, pero claro, esto se fue retrasando porque vino el verano y esas cosas.
Claro, no era importante.
Pero creo que al defensor del pueblo no le informe, vamos, se ha enterado por todos los medios antes que por el Ministerio de Interior. Lo cual habla mucho del Ministerio de Interior. Y del Ministerio de Interior y de la Defensa del Pueblo. Es decir, yo creía que el Ministerio de Interior estaba para defender al pueblo. Fíjate tú qué ingenuo que soy.
Qué ingenuo.
Entonces resulta que no, que no se habla con el Defensor del Pueblo. Pues debería, ¿no? Deberían comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero no. No, resulta que no. Y bueno, ya vamos a pasar a la otra noticia porque así ya venimos juntas y la ampliamos. Saltamos a la otra noticia.
A la otra noticia, bien, que es
Hortensia la tiene que leer el titular.
La de Marlaska.
Recordemos que en su comparecencia en el Congreso, Marlaska ha culpabilizado a las personas refugiadas de violentas, ha defendido la actuación policial y ha evitado cualquier reproche a Marruecos.
Bien, vamos con
esa la noticia.
Marlaska destaca que el salto a la valla de Melilla fue intolerable y violento para justificar la actuación policial. Esta noticia viene de Salambre, firmada por Gabriela Sánchez el pasado 21 de septiembre. Casi 3 meses después de la muerte de al menos 23 personas en la valla de Melilla, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido por primera vez en el Congreso para explicar de forma oficial lo ocurrido el 24 de junio en la frontera hispano-marroquí.
En su primera intervención, sin embargo, no ha dado nueva información sobre las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos y ha destacado en su relato de los hechos la supuesta violencia que, según defiende, caracterizó el intento de salto que acabó en tragedia.
El ministro, que ha lamentado la pérdida de vidas humanas, ha recalcado que el 24 de junio se produjo un intento intolerable y violento de entrada irregular de 1.700 migrantes. Y según ha defendido, la respuesta de las autoridades españolas fue firme, serena y proporcionada.
Amén.
Hasta aquí el extracto de la noticia. Vamos a ver. ¿Cómo entendéis vosotros qué es la proporcionalidad? Cuando yo te digo que doy una respuesta proporcionada, ¿qué quiere decir? ¿Que si tú me insultas yo te abro la cabeza de un hachazo? ¿Eso es proporcionado?
Claro, proporciona mi disgusto a mi sentimiento de ofensa. No proporciona tu acto, sino a cómo yo me he sentido.
Claro, a ver, ellos lo aclaran. Ellos lo aclaran. Hablan de firme y moderada. ¿Moderada en qué? Me pregunto yo. ¿En qué fue moderada? En dar los datos después, cuando tenían que haberlos dado. En eso se moderaron.
Tampoco, porque ellos están dando un dato de 23 personas muertas y las ONGs llegan hasta las 70 personas muertas. Pero claro, dices, hombre, yo entiendo proporcionado que si estos inmigrantes que saltaron violentamente la valla, que yo eso trato de imaginármelo y no lo consigo. La valla la saltas como puedes, ¿no? Pero saltar una valla violentamente, ¿cómo se hace?
Pero de todas maneras, vamos a recordar un poquito la situación de la valla de Melilla. No es una valla, o sea, vienes de saltar un par de vallas, si no recuerdo mal, en el lado marroquí, un foso, y creo que es la cuarta valla en el lado español, la última, donde está ya la Guardia Civil y la policía, o sea, no es saltar una valla, o sea, violento, o sea, esa gente tiene que llegar
exhausta,
agotada. Bien es cierto, quien haya visto algún documental sobre la situación de Melilla, que no van sin herramientas, o sea, son vallas. Escalar una valla es complicado. Se inventan una especie de garfios, pero no para atacar, sino para subir, escalar la valla, que no recuerdo cuántos metros era, 4, 5, 6, ya no me acuerdo cuánto es la última valla, de la altura de esa valla. Bueno, pero que ya salta unas cuantas que no son bajitas, también tienen sus 3 o 2 o 5 metros. Entonces, se las ingenian para, con unos garfios o con unos especie de clavos en el calzado, poder con cierta facilidad o con menos complicación saltar la valla. O sea, ese es el estado de las personas que están intentando pasar la frontera. Así porque no los dejan pasar la frontera por la puerta oficial, o sea, por la puerta normal. Todo hay que decirlo, se lo impiden. Entonces, violenta, si vale, llegan con la adrenalina a tope, entiendo yo, porque ya han pasado todas las trabas anteriores y emocionados. Y se encuentran pues la alegría de recibir palos, pelotas de goma cuando se les ocurre y pedradas. Quiero recordar que en este intento recibieron pedradas de algunos sectores, de la policía, no sé si de la marroquí.
Lo que yo considero que lo que se toma como violento, después de todo lo que has dicho, Oscar, que tienes razón, es el último impulso, es el último esfuerzo que hace esta gente. Y lo hace con todo el resto que le va quedando y le pone todas las ganas, porque para ellos es eso, saltar la valla como sea, nada de violento. Pero en fin, que estamos como estamos.
El ministro, claro, todo medio parlamento se le echó encima, ¿no? Pero el otro decía, bueno, que yo estoy hablando de las fuerzas españolas. Y los muertos no los matamos nosotros, los mataron los marroquíes. Como si los marroquíes no actuaran pagados por Europa para precisamente eso. Pero claro, el ministro de Interior español no tiene que dar cuenta de lo que debería dar cuenta el ministro de Interior marroquí, pero claro, se efectuaron devoluciones en caliente y eso se vio en vídeo. Se agredió físicamente a las personas y dices, oye, tú puedes saltar la valla De verdad que no entiendo qué significa saltar la valla violentamente. Porque como mucho, será que le pegas un golpe a la valla. No me parece proporcionado que como tú le has pegado a la valla, te peguen a ti. Es como, de verdad.
Yo creo que es que alguno, como se llevó una concertina clavada en el cuerpo, ya hay que reponerla. Ay, no, que las concertinas las quitaron, ¿no? Al final. En fin,
Es
vale.
muy vergonzoso que pase esto y que te salgan con estas explicaciones. Yo no sé a qué espera para dimitir este ministro. Si esto es todo lo que sabe hacer con el tema, pues oiga, dimita de una puñetera vez. Pero claro, es que están haciendo tres cuartos lo mismo Grecia, Italia, etcétera, ¿no? Están haciendo devoluciones en caliente en el mar. Es que ahora te cogen en aguas internacionales y te llevan a las aguas de Turquía o de Libia. Aquí se ha abierto la veda. Está claro que la vida humana no es un valor, por lo visto, para la Unión Europea, evidentemente. Por eso se mete a apoyar guerras, ¿no? Y ahí van. Algún ingenuo se piensa que es porque son extranjeros, que en nuestra vida sí la valoran. Espérate que nos empiecen a enviar a nosotros a la guerra también, que no me extrañaría, ¿no? Vamos a ver. Hay que defender los derechos humanos de todo el mundo porque al final defender los derechos de las minorías es defender los derechos de todas las personas, ¿sabes? Entre ellos los nuestros,
Así es.
¿no? También.
Bueno, vamos a por otra noticia.
¿Cuál vamos ahora? La de
Vamos
Nueva
a por la
York.
segunda, o por la segunda, eso. Dale ahí.
Nueva York abrirá centros de emergencia para ayudar a los solicitantes de asilo que lleguen de Texas. Está publicada en CNN en español, porque si no, yo no la entendería, el pasado 26 de septiembre y firmada por Gilbert Vega.
Las autoridades de Nueva York buscan responder a un desafío impuesto por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, con el envío de más de 10.000 inmigrantes a quienes se les ofrece atención y apoyo, pero han quedado rebasadas al punto de que anunciaron la apertura de centros de emergencia para dar un techo a las familias recién llegadas. Esto, ¿sabéis el lío que tenemos aquí entre las autonomías, ¿no? Pero, o pues yo bajo impuestos, pues yo más, no sé qué, que empiezan a. Pues yo abro las terrazas, pues yo no. Bien, pues yo a las empresas que se radiquen aquí les quito impuestos, así que venga, paquito, bueno, empiezan a competir entre autonomías. Bueno, pues esto es el gobierno de Texas, que es receptor de mucha inmigración, porque es frontera con México, como ve que los otros estados no son tan xenófobos como él, y ya, pues os los manda a vosotros. Entonces fletó autobuses para enviar 10.000 inmigrantes a Nueva York. ¿No sois tan liberales los de Nueva York y tan majos con los inmigrantes? Pues para allá os los mando. Apechugar vosotros con ellos. O sea, a este nivel está llegando la historia, ¿no? Entonces en Nueva York, pues claro, dicen, pues vamos a cogerlo lo mejor que podamos. Pero claro, se han llegado de repente 10.000 y han tenido que montar unos prefabricados para atender gente porque no tenían instalaciones suficientes, ¿no? Así que es que la cosa se complica cada vez más. Es decir, esto no había pasado antes, esto es nuevo en la historia de las migraciones, ¿no? Ahora, dentro de un país, diferentes administraciones luchan entre sí porque tienen diferentes puntos de vista.
Evidentemente esto tiene el tinte político de que están próximas las elecciones, ¿no? O relativamente a la campaña electoral. Evidentemente se están despellejando entre ellos, como pasan muchas veces. Y esto de meter a las personas en buses o en lo que sea, como si fuera ganado y tirarlas para otro estado para ver si aquel se hace cargo, la verdad es que, bueno, yo la verdad que la política norteamericana en general, toda, no la comprendo. No, tampoco puedo comprender la ciudadanía, los votantes y todo esto, ¿qué pito tocan en la que se supone que es la mayor democracia del mundo?
La mayor democracia, el Estado construido principalmente por migrantes. Si hay un país, un Estado, mejor dicho, que son migrantes, porque los originales de allí están en reservas, están marginados, es Estados Unidos. O sea, te puedes encontrar gente que tiene ascendencia en cualquier punto del planeta. Y tratan así a la gente que viene ahora. Debe ser que no tienen asumida su condición de gente que ha tenido que emigrar por razones muy, muy diversas, de pobreza, de persecución, de lo que sea, ¿no? De aventura, pero no tienen asumida esa condición de origen de que es un país de migrantes. Entonces, ahora quiere aplastar al resto de migrantes que van allí con total libertad, como fueron los del Mayflower. Bueno, no sé si fueron con libertad, pero allí se aposentaron y dijeron, esto es mío, y a tomar por culo, ¿no?
Pues, bueno, cuenta Chomsky que Chomsky suele mirar todos los documentos que se desclasifican, ¿no? Y cuando se fundó los Estados Unidos, pues claro, dijeron, vamos a darnos una democracia, pero entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a ver, si montamos una democracia, la mayoría de la gente es pobre. Y entonces va a querer mandar sobre nosotros, que somos ricos, porque los padres fundadores eran muy ricos. Y entonces van a votar quitarnos el dinero. Así es que dijeron, no, vamos a poner un tipo de filtros tales que al final siempre ganemos nosotros. Esta es la democracia de los Estados Unidos. Siempre llaman mucho la atención. ¿Cómo es que solo hay dos grandes partidos? Bueno, hay más, pero es que nunca llegan a descollar ningún otro partido. Algún millonario que se lanza y puede aparecer por lo menos en la contienda, pero nada más. Pero está claro que cuando eres muy millonario, allí no tienes nada que hacer, ¿no? Sí. Y los partidos que hay son partidos de millonarios y ya está. Y esa es la democracia de los Estados Unidos. O sea que será la mayor porque son mucha gente. No por tanto. Eso es un desastre. Pero bueno, yo creo que están ya en franca decadencia, que se agrietan, que... Bueno, esta cosa de un estado contra otro es un espectáculo nuevo y creo que vamos a asistir a un espectáculo espectacular en el caso de los Estados Unidos, que ya están dando muchos manotazos de ahogado. Muchos. Sí,
hay muchos síntomas de, si no sé si de ahogado o de colapso, porque ya el simple hecho de cuando ganó Trump, cómo ganó y luego cuando perdió, cómo perdió, poniendo en cuestión la propia, el idílico, maravilloso sistema democrático de elección de Estados Unidos, ya fue un golpe en la zona de flote del propio sistema. La ocupación del Congreso, ¿no? Del Congreso de los representantes de Estados Unidos. Claro, son signos de que cuidado. Cuidado, menos mal que cada estado no tiene su propio ejército, que espérate. Pero está la Guardia Nacional esa, que nunca he sabido qué es ni de quién depende. Creo que la Guardia Nacional sí depende de los estados. Pero espérate que no hagan cosas raras en las próximas elecciones, si el resultado no es del agrado de algún descerebrado.
Pues no sé yo si todo este manipuleo de la guerra, que sabemos que han estado ahí atrás siempre, no tiene que ver con eso, ¿no?
Algo toca, seguro.
Evidentemente.
Bueno, a ver si nos da tiempo de otra noticia más.
¿Tiro?
Tira.
Una ONG acusa a Grecia de devolver en caliente a un grupo de migrantes en el Egeo. Esto va desde Salambre, el día 19 de septiembre de este año.
La Guardia Costera de Grecia devolvió en caliente el domingo a un grupo de 35 personas migrantes cerca de la isla de Rodas, en el Egeo Oriental. Denuncia este lunes la ONG noruega Again Boat Report en su cuenta de Twitter.
En el video publicado por la ONG y grabado por uno de los migrantes a bordo de la balsa de goma, se aprecia una lancha con tres personas armadas y en pasamontañas, haciendo maniobras para redirigir el trayecto del bote.
Según la ONG, en el video se puede divisar que las tres personas visten uniformes de la Guardia Costera griega. También es visible el número de registro de la lancha, que pertenece a la estación de los guardacostas de la isla de Rodas.
El pasado martes, los guardacostas turcos rescataron cerca de las costas de Marmaris, frente a la isla griega de Rodas, a un grupo de 73 personas migrantes en cuatro balsas salvavidas, además de recuperar seis cadáveres, dos de ellos bebés, tres niños y una mujer adulta, según un comunicado de la Capitanía de Costa del país.
Según relató un superviviente a las autoridades turcas, el grupo de 73 personas había partido el 10 de septiembre pasado de la costa de Trípoli, en Líbano, en un barco de madera de 15 metros de largo para alcanzar Italia.
Al llegar cerca de Rodas, la embarcación se quedó sin combustible y alertaron a las autoridades griegas.
Una patrulla griega recogió a las personas migrantes, los despojó de sus objetos de valor y los abandonó en aguas territoriales turcas, en cuatro balsas salvavidas, afirmó el superviviente en un vídeo difundido por la Capitanía Turca.
La jefatura de la Guardia Costera de Grecia, en un breve comunicado, desmintió entonces categóricamente estas acusaciones por parte de Turquía.
Bueno, pues vaya dilema, ¿a quién le creemos?
¿A quién le creemos? Arriba de todo todavía les roban descaradamente, es que es tan cruel todo, tan cruel, tan cruel, tan cruel.
Además de asesinos, ladrones, ¿no?
Bandoleros, iba a decir, no, que el bandolero que tengo yo en la cabeza es Curro Jiménez y era bueno, era tipo Robin Hood, robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pero sí como auténticos mafiosos. Auténticos mafiosos. En fin, es Frontes y su mano libre, su barra libre en el trato de personas y en el robo de lo que sea.
Esto también es una vuelta de tuerca más en el tema, ¿eh? Es decir, esto de devoluciones en caliente en el mar también es novedad.
Y sí, sí, devoluciones en caliente después de quitar, de robarte. Te cojo, a ver, ¿qué tienes ahí? Dámelo, que me lo quedo y te devuelvo para allá. Para casa no, para el otro lado, para el lado de partida, dice. Esto me recuerda.
Entonces, el tema de la humanidad, no sé dónde nos queda. No sé cómo un ser humano puede estar viendo en las condiciones que llegan y de hacer esos desastres y tirarlos otra vez al mar sin nada. La verdad que es tan inexplicable, tan, tan cruel.
Hombre, yo te voy a decir, Hortense, yo la humanidad la veo en la gente que ayuda a esta gente y en la gente que ayuda a difundir estas situaciones. O sea, está claro que no todo ser humano tiene cierto nivel de humanidad, pero sí que hay muchos seres humanos que tienen una calidad humana bastante considerable. ¿Qué pasa? Que los que tienen poca calidad humana suelen tener armas o suelen llegar con más facilidad al poder. Porque los que tenemos calidad humana, aunque sea poquita, nos desilusionamos de los otros y los otros son muy rapiditos, con mucha facilidad van al sillón. Y si no, Italia. Un porcentaje de abstención tan grande. No es que los italianos sean todo por fascistas, sino que hay mucha desilusión y los fascistas y sus acólitos, esos sí que se mueven rapiditos.
Entonces, en realidad en Italia el voto mayoritario ha sido partidos de izquierda y centroizquierda. Lo que pasa es que el sistema electoral italiano es así. Y entonces produce eso. Y ha producido que ha premiado al partido más votado, pero claro, está sobre representado en escaños en proporción a los votos. Y además tampoco es que tenga tantos votos, es decir, que tiene, no llega a una tercera parte. Entonces, pues bueno. Otra democracia fantástica de estas nuestras occidentales que tenemos. Pero bueno, yo respecto de lo que decía Hortensia, yo creo que deshumaniza, se deshumaniza. O sea, cuantas más barbaridades de estas hacen, más insensibles se vuelven a lo que hacen, más psicópatas, menos humanos, ¿no? O sea, yo creo que la condición humana tampoco la tienes garantizada. Puede llegar un momento en que se te rompa, en que dejes de ser humano, ¿no? Y está claro que estamos en un momento muy, muy dramático en ese sentido, donde hay mucha gente deshumanizándose a base de maltratar a los demás. Y claro, en el ambiente envenenado en el que vivimos, no es de extrañar. Es decir, hoy ya es una recomendación que se debe hacer a todo el mundo, es no pongas la tele. No veas la tele. En todo caso, ves una serie o ves una película. Mejor ir al cine incluso para ver una película, pero no veas la tele, porque nos están envenenando muchísimo. Y bueno, como nos vamos a tener que despedir ya, pues vamos a despedirnos, ¿no? Decir que el próximo domingo, día 2 de octubre, es el Día de la No Violencia Activa en La Coruña, que habrá un gigantesco símbolo humano de la paz en la Plaza de María Pita a las 12 de la mañana. No se leerá ningún manifiesto, ningún discurso, ni será ninguna otra cosa. Se formará un símbolo humano de la paz. El único lema es queremos paz. Y conforme se haya formado, se hacen las fotos y nos vamos todos. Toda persona que quiera expresar que quiere paz, es bienvenida y está convocada. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir ya. Seguidnos en nuestras redes y mandarnos vuestras recomendaciones. Acordaos de mandarnos vuestros audios a Facebook, con lo que pensáis sobre cómo sería el mundo si se cumpliera el derecho humano número 2. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas. Esperamos que haya sido del provecho de la oyentería este completo programa. Nos habrá ayudado para aprender a ser más flexibles con nuestras creencias e ideas.
Bueno. Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, nos vemos en 15 días.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, querida.